Continuamos, queridos oyentes, esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Hoy conversando con la especialista educacional Reina Chávez, quien es una autoridad en educación especial. El tema de hoy, respondiendo a las inquietudes de ustedes, a las cartas, a los mensajes electrónicos que nos han llegado, la dislexia, las características, cómo prevenirla, cómo identificarla, cómo adoptar las medidas por parte de la familia. Ustedes allá en sus hogares, en sus automóviles, en sus centros de trabajo, pues dan razón a este programa y a estas experiencias que estamos compartiendo aquí. Por eso hemos escogido esta semana el tema de la dislexia que en tanta atención ha demandado. A todos aquellos que están interesados en las becas escolares, les recordamos que un grupo de especialistas están atendiendo las llamadas en estos momentos. El teléfono 305-643-5355. Pueden llamar para obtener información sobre las distintas becas escolares disponibles. Reina Chávez, hablábamos de las características de ciertos niños, las experiencias. Sabemos que usted, pues, cuando se refiere a un caso, lo está haciendo en sentido figurado, una cuestión elemental de discreción pues nos obliga a no individualizar los casos. Ahora, de sus experiencias a través de su actuación de muchos años, a pesar de ser una persona joven, pero de muchos años en las aulas escolares, ¿cuáles son los casos disléxicos que más la han conmovido o que más han atraído su atención profesional?
Bueno, desgraciadamente, cuando nos llegan casos de niños con 16 años que han sido diagnosticados con dislexia y han estado en lugares donde no lo han atendido correctamente, eso duele. Tenemos un caso de... Yo me emociono porque es doloroso en el sentido de que en ocasiones nuestra familia no están totalmente orientadas e instruidas para darse cuenta de este problema. Decíamos, en este caso de niños ya que tienen 16 años, que tienen dislexia, nos conmueve cómo los padres o la misma escuela, porque yo le doy el mayor peso de responsabilidad a la escuela. Que la escuela no se ha dado cuenta de que ese niño tiene ese problema es duro. Porque el padre nos los entrega en nuestras manos y confía de que nos está dando a su hijo para que nosotros lo eduquemos, para que nosotros le enseñemos a leer, a escribir, a que aprenda matemática. Y duele cuando llegan estos casos, desgraciadamente, de la escuela pública y no han sido atendidos correctamente. Desgraciadamente, son niños que han estado en aulas especiales donde hay niños con retraso mental severo, donde hay niños con parálisis cerebral, con cuadruplegia, y las actividades que el maestro está haciendo para esos niños no tienen absolutamente nada que ver con un niño con dislexia. Y ponen a nuestro niño con dislexia a que le cuide esos niños con cuadruplegia, a que ayuden a darle la comida, a hacer el entrenamiento que necesitan esos niños con retraso mental severo. Pero llegó el momento en que el padre se despertó y se dio cuenta que su niño con 16 años no sabe leer, que quiso que le leyera un cartel cuando iba por la carretera porque quiere enseñarlo a manejar, y su hijo le dijo que no, que él no podía leer. Para el carro y dice, ¿cómo que tú no puedes leer? Y dice, no, papá, yo no sé leer. Un niño con 15 años. Eso es el caso que más me ha conmovido. Entonces ahora lo tenemos en nuestra escuela y está en nuestras manos en estos 10 meses de curso, por lo menos demostrarle al padre y decirle, mire, su hijo aprendió que este es el sign de stop, que este es el sign que por ahí no puede doblar. Es decir, lo fundamental, la señal fundamental para que ese niño pueda salir a la calle, porque toda la información que se recibe está escrita, es a través de signos.
¿Qué esperanza le da usted a una familia en una situación así en cuanto a señales inmediatas de recuperación?
Bueno, tiene que volcarse de forma intensiva la familia junto conmigo, en este caso, que soy la especialista, a lograr que el niño aprenda eso. A lograr que el niño aprenda las principales señales de tránsito, que aprenda las palabras con que él necesita escribir para llenar un formulario de trabajo, para llenar sus documentos personales. Y eso siempre le ponemos el nombre de compensación. Y la compensación es una palabra para mí muy fría. Porque es compensar a que aprenda algo. No, yo quiero que él aprenda más. Y para eso tenemos que trabajar bien juntico la familia y la escuela.
O sea, que es un sistema también de recompensas, de premios, de aliento, de competencia.
Exacto.
Pero mediante un trabajo conjunto. Y yo creo que eso reafirma lo que tanto insistimos desde estos mismos micrófonos, la importancia, la necesidad de que la familia trabaje coordinada con la escuela. Yo creo que es sumamente importante en todos los aspectos. Y aquí tenemos uno que así lo demuestra. ¿Se pueden tomar medidas de prevención para evitar la dislexia o es algo genérico?
Es algo genérico. El niño ya nace con alguna condición en su cerebro para que va a tener ese tipo de dificultad. Por lo tanto, es lo que decíamos al inicio, ese niño cuando lo detectemos hay que darle otro estilo de enseñanza. Es decir, no el estilo de enseñanza tradicional que es en grupo y que es un poco más rápido. No, este niño necesita mucha estimulación a toda la percepción, a todos los sentidos de percepción de él y ir llevando el proceso un poco más lento hasta que despierten. Porque va a haber un momento en que ellos van a abrirse la flor así de pronto, como a despertarse y adquirir un poco más rápido todo el proceso.
Ese niño que no se identifica, que va creciendo con esa limitación, pero que muchas veces se refugia en la indisciplina al ver que no puede ser el centro de la clase cuando crece en tamaño, pero no en preparación, en conocimiento, en experiencia. Ese niño pues llega un momento que se convierte en un desertor prácticamente si no se le atiende. Ahora, ¿cuál es la diferencia de que ese niño esté en un aula regular a que esté en un aula especial? Y dentro de lo que se le llama un aula especial, con alumnos, compañeros o compañeras de clase que tengan características similares en lugar de otros que estén bien distantes.
Bueno, desde que se abre la puerta de un aula de educación especial con niños con estas dificultades, vamos a ver que es un aula para esos niños. Porque todo lo que está alrededor de él tiene que estar señalizado. Es decir, la pizarra con el nombre de pizarra, el buró con su nombre, un rótulo que diga que ese es el buró, para que el niño asocie de que todos los objetos tienen una representación gráfica a través de la escritura. Porque les decía, desde que nacemos, desde que abrimos los ojos, ahí nos está llegando información escrita, información por señales. Por lo tanto, esa es una de las características que deben de tener esa aula. El maestro que está frente de ese grupo va a tratar fundamentalmente, tiene que enseñarlos a ellos a ir adquiriendo poco a poco la enseñanza de la lectura, es decir, el reconocimiento de la letra con el fonema y esas cosas que explicábamos anteriormente. Y va un poco a dejarle para más adelante ese conocimiento de ciencias, de geografía. Pues fundamentalmente vamos a dirigir el proceso de enseñanza a la adquisición de la lectura y las matemáticas.
En ese proceso que usted describe, usted resalta la importancia de la participación de la familia. Ahora, una familia, que en este caso puede ser una familia que nos esté escuchando ahora, que identifica algunas características. Muchas veces los abuelos, pues por la experiencia, se dan cuenta primero y establecen esa duda y empiezan en su investigación. ¿Qué pueden hacer en el hogar para respaldar la labor de la escuela? Y concretamente, si fuéramos a decir, si estuviéramos aquí en un consultorio en el cual pues tantos pacientes están sintonizándonos a través de esta sonda, ¿cuál sería un plan de acción para la familia, de medidas que pueda adoptar, de ejercicios que pueden llevar a cabo en sus propios hogares de forma simple, sin tener que invertir en grandes recursos?
Muy sencillo, lo mismo que hacemos en el aula se puede hacer en la casa. La situación económica en que viven muchas familias que nos están escuchando no tienen la posibilidad de que, por ejemplo, ese niño tenga un cuarto para él solo. Pero el niño quizás duerma en la sala o, bueno, pues entonces nuestra casa la vamos a ambientar para que el niño adquiera también el proceso de lectura y de escritura. Ambientarla. La puerta le escribo un rótulo, un cartoncito que no tiene que ser nada sofisticado, con las propias letras que tiene su mamá, su abuelita, identificar cada objeto de la casa con esa representación. Que el niño hable secuentemente, cuente todo lo que ha hecho, que no, siempre esa comunicación cercana con el niño. Que él organice su espacio, sus cosas. Enseñar al niño a que sea organizado. Estamos enseñando al niño a adquirir el proceso de lectura y de escritura. Parece que eso no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque el proceso de lectura y escritura es un proceso organizado, donde una letra tiene que ir seguida de otra para que la palabra se forme la palabra y esa palabra nos dé un significado. Y el significado, cuando él está organizando sus cosas, es que cuando voy a buscarla, sé el lugar donde está. Y todo tiene un orden. Eso es una de las cosas. Cuando el niño nos está ayudando a hacer las tareas de la casa, las labores de la casa, estamos haciendo que ese niño se nos acerque más a nosotros, nos comunique sus inquietudes, qué le pasa, qué no entiende. Y ese es el mayor instrumento. Para mí, el amor y la comunicación, como he dicho otras veces.
Y muchas veces pues esos niños se sienten tal vez marginados y a lo mejor rechazados también, y esa comunicación en el hogar pues es tremendamente importante. La labor de la escuela nunca termina. ¿Qué oportunidades, qué vaticinios pudiera hacer usted, si fuéramos a decir, en cuestión de tiempo? Por ejemplo, en los centros, en las guarderías infantiles, desde edad temprana se estimula a través de las áreas, pues ponerle todos esos letreritos, identificar las partes, hacer simular que una parte es la sala de la casa, el centro de trabajo, o sea, asomándolos anticipadamente a la vida real. ¿Qué anticipa usted que pudiera tomar, si le fuéramos a poner un marco de tiempo, un niño que se identifica en los grados, en la edad preescolar, qué le pudiera tomar incorporarse a un aula regular y a una vida normal?
Si es detectado en la edad preescolar, en 3 años, ese niño puede incorporarse a su vida normal. Uno de los ejercicios que hacen las maestras que están en los daycare y que tienen muy bien identificadas todas estas áreas, y que el niño no tiene, fíjense lo que es, la relación visual con la señal que se recibe. El niño pequeñito, sin saber leer, la maestra les recoge todos los rótulos que ya el niño ha visto constantemente puestos y los invita a que ellos lo coloquen en el lugar correcto del objeto, y sin él saber que ahí dice pelota, él va y coloca ese rótulo a la pelota, porque es la información completa que él asocia, que esos símbolos que son totalmente diferentes a donde dice mesa, van ahí, no van allí. Es la importancia de que constantemente el niño esté recibiendo toda esa señal visual, porque hay una memoria visual que el niño relaciona los símbolos a los objetos. Y eso es una de las actividades que nos ayuda a ver si ese niño tan pequeñito es incapaz de relacionar esa señal, que es el símbolo escrito, al objeto.
Y la observación es sumamente importante. Por ejemplo, hay el movimiento de los Boy Scouts, que empiezan con los lobatos, los llaman aquí los Cub Scouts, y después los Boy Scouts a edad mayor, pues está reconocido como un movimiento educacional de aprender jugando. Y precisamente muchos de los programas, de los juegos, de las actividades que estimula, enfatizan la observación. Digamos, juegos bien simples, como por ejemplo en una mesa poner la mayor cantidad de objetos, taparla, y cada una de las patrullas de los grupos vienen a ver en el tiempo más rápido quién identifica una mayor cantidad de objetos. O sea, que en definitiva todo tiene ese propósito de despertar, claro, la observación, que es sumamente importante. La memoria, ¿se afectan esos niños de alguna manera? ¿Va relacionada o no?
Sí, está, tiene alguna relación. Es decir, la memoria hay que entrenarla. Tenemos que entrenar a los niños con ese tipo de actividades que usted mencionaba, de entrenar su memoria visual, su memoria auditiva. Necesita entrenamiento, más actividades de entrenamiento, porque por lo regular vamos a preparar 2 o 3 semanas. Es el proceso normal de preparar al niño para introducirlo en el proceso de la lectura y de la escritura. Para estos niños tenemos que usar más tiempo para prepararlos en el proceso de adquisición de la lectura y la escritura. Preparar a un niño en el proceso de lectura y la escritura es, por ejemplo, hacerle actividades direccionales, es decir, que él con una flecha diga todos los objetos que están virados hacia la derecha, los circule o los subraye. En otra actividad, todos los que están mirando hacia la izquierda. En otra actividad, que asocie una figura entre 5, cuál es la que es igual a esa. Entonces son diferentes actividades que van estimulando la percepción visual, la memoria auditiva. Para nuestros niños que tienen este tipo de problemas, que tienen la dislexia, pues entonces tenemos que hacer más duradero este tiempo de entrenamiento.
Cuando dice más duradero el tiempo de entrenamiento, como parte de la actividad diaria de la escuela.
Sí, sí, esa actividad diaria, si un niño normal se puede entrenar para adquirir el proceso de la lectura en 3 semanas, este niño necesita 1 mes o más tiempo para entrenarlo en forma de juego, de forma que se recree él en esta actividad, entrenarlo para eso.
En cuanto a los test de inteligencia, de alguna manera, ¿tienen alguna influencia o no lo consideraría apto para someterlo?
Es que se les van sometiendo los diferentes niveles de test, hasta donde ellos son capaces de llegar. Si hay un test que corresponde a la edad biológica que él tiene y no es capaz de hacerlo, pues entonces se le hace un test inferior y entonces se mide. Por lo general, estos especialistas que le decía, los instrumentos que utilizan son muchos test, diferentes test en base a las características que el padre le ha descrito que el niño tiene dificultades.
¿Qué papel juega el deporte? ¿Esa misma coordinación se afecta, por ejemplo, en un juego de pelota, en cómo identificar las bases, cómo desenvolverse en la arena deportiva? ¿Hay alguna relación con el deporte?
No, en ocasiones son los mejores atletas y los mejores deportistas son personas que tienen dislexia y que nadie tiene por qué saber que esa persona tiene dislexia, porque se desenvuelve de manera brillante en los deportes. Una de las cosas que quería decir, que las personas con dislexia pueden llegar a ser grandes artistas teatrales, músicos, inventores, diseñadores, dedicarse a las artes finas, constructores, deportistas, ingenieros. Es decir, que este problema de dislexia trabajado a tiempo, detectado en el niño y utilizando una manera de enseñanza diferente, pues puede lograr en su vida lo que él desee. No lo va a limitar.
Decía usted al principio que esto se le atribuía más a los varones que a las hembras.
No, es un mito que existía. Uh-huh. Más a los varones que a las hembras. Y se ha demostrado que no, que lo mismo puede aparecer en la misma cantidad de varones que de hembras.
La influencia cultural, ¿hay alguna diferencia en eso? ¿El medio socioeconómico, sino nada de eso tiene influencia?
Bueno, nada de eso influye en que el niño, que en el niño aparezca la dislexia.
¿Herencia?
Pero sí influye la atención de la familia o la escuela, el nivel cultural que tenga, el acercamiento, como yo le decía, la comunicación que tenga ese niño, en que se detecte más tarde o más temprano.
No, y si la familia tiene la visión de propiciarle los mejores medios, los mejores instrumentos para superarlo, pues no hay duda que va a ser distinto. Uh-huh. ¿Algún factor hereditario?
No, hasta el momento no se ha verificado de que existe algún factor hereditario. Puede que en la familia no haya ningún antecedente con estas características y el niño, bueno, pues la tiene. O viceversa, que la madre, ella sabe que ella tiene ese problema de dislexia y su niño ha nacido sin ese problema.
Estamos llegando a la parte final de este programa y yo creo que hay algo importante. ¿Cuál es el mensaje de Reina Chávez, una autoridad en materia de educación especial? ¿Cuál es su mensaje para nuestros oyentes, para esas familias que tal vez estén identificando un caso, otros que lo tienen y otros que lo evaden?
Bueno, pues siempre le he dicho, comunicación y amor, eso es lo más importante. Cuando hay comunicación, conocemos a través de la expresión oral del lenguaje, conocemos cómo piensa y hasta en qué medida está afectada la persona con quien vivimos. Y el amor es la capacidad que nos da para ayudar a esa persona.
O sea, que son dos palabras que mucho significan y que yo creo que es el mensaje que estamos dejando, sobre todo ante una audiencia tan interesada en todas estas cuestiones. Lo importante también que ha resaltado es la participación de la familia en las tareas de la escuela. Cuestión sumamente importante y que queremos hacer un llamado a todas esas familias, incluso a esas familias que han identificado o están cautelosas en la identificación, pero que no están actuando, porque esos niños requieren una evaluación y el proceso de evaluación muchas veces resulta complicado, a veces costoso, lento, y hay familias que pueden obtenerlo sin costo alguno, pero hay veces que están hasta más de 1 y 2 años en listas de espera porque no hay el número suficiente de profesionales para atender la gran demanda. Así que el mensaje es participar, atender todos estos casos y poder contar con las herramientas necesarias para habilitar a ese niño o niña a una vida mejor. Palabras finales, Reina Chávez.
Ya lo dije, comunicación y amor.
Pues, con ese mensaje, damos las gracias esta tarde a la especialista educacional Reina Chávez por esta formidable comparecencia que sabemos que va a resultar de mucho interés y valor para tantas y tantas familias que nos están escuchando. A todos aquellos que están interesados en las becas escolares, les recordamos que un grupo de especialistas están atendiendo las llamadas en estos momentos. El teléfono 305-643-5355. Pueden llamar para obtener información sobre las distintas becas escolares disponibles. A ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad. Un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.